Bien, seguimos conversando con Gerardo Herrera y con Fernando Sierra. Y en este caso estamos hablando de aplicaciones móviles para el trastorno del espectro autista. Y la pregunta es, ¿cuánto puede ayudar la tecnología?
Mucho, mucho, pero con ciertas cautelas, ¿no? A veces se genera un entusiasmo un poco injustificado por las tecnologías, pero otras veces no se utilizan cuando sí que hay evidencia de que funcionan, ¿no? Hay una cuestión importante, que es que no hay una solución que sea buena para todas las personas con autismo, igual que no habría otra para ningún otro tipo de problema, ¿no? En el ámbito de la comunicación alternativa, de utilizar las tabletas y los smartphones para comunicarse a través de imágenes, para construir frases con pictogramas, ahí sí que hay un buen nivel de evidencia. Incluso hay un ensayo aleatorizado con una gran muestra de personas publicado en diciembre de 2018, que ha encontrado resultados muy positivos. También en el ámbito del videomodelado, en utilizar grabaciones de vídeo para explicar cómo tienen que hacer las cosas, tanto a nivel de autonomía personal como a nivel laboral.
Bien. ¿Son aplicaciones o plataformas caras para el público en general o son accesibles?
Hay de todo. En el ámbito, por ejemplo, de la comunicación alternativa y aumentativa, tenemos más de 150 aplicaciones, con un buen puñado de ellas que son gratuitas y de muy buena calidad. También hay otras muy profesionalizadas, con costes muy elevados, pero que en todo caso pueden merecer la pena esas inversiones, en el sentido de que al final acaban siendo la voz de los niños con autismo, ¿no? Entonces, si uno tuviera un problema de voz y tuviera que ir a un especialista, ya gastaría mucho más dinero de lo que cuesta una de estas aplicaciones, ¿no? Entonces, aquí, visto con esa perspectiva, a lo mejor lo que nos puede parecer caro no lo es tanto.
¿Se puede equilibrar una persona con trastorno autista? Creo que queda clara la pregunta, ¿no? O sea, cuando hablo de equilibrar, estoy hablando de llegar realmente a un punto en el que, bueno, puede lograr sé que hay diferentes grados, ¿está bien? Puede lograr convivir, trabajar, relacionarse.
Sí, por supuesto, sí, por supuesto que sí, y en un porcentaje importante además. Es verdad que la discapacidad intelectual que acompaña al autismo en la mitad de los casos aproximadamente, según diferentes estudios, entre el 40 y el 60%, dificulta ciertos aprendizajes, ¿no? Pero el autismo en sí no impide que uno pueda aprender a vivir de manera autónoma o a convivir con otras personas o a acceder a un puesto de trabajo.
Gerardo, cualquier artista, antes de realizar una obra, realiza bocetos, ¿verdad? Prebocetos, croquis, y se va acercando cada vez más a la obra final. Estoy tratando de establecer un paralelismo entre tu creación, entre estas aplicaciones, y lo que debe haber sido tu vida con tu hermana, ¿verdad? ¿Generaste durante la relación con tu hermana, de alguna manera, códigos, tips, formas de comunicación y comprensión y de convivencia?
Sí,
por supuesto. Te ayudaron para...
Sí, yo creo que quienes hemos crecido con alguna persona con autismo, de alguna forma somos bilingües, ¿no? En el sentido de que tenemos un conocimiento de lo que es el desarrollo típico, pero también de lo que implica tener autismo a la hora de comunicarse y una, no voy a decir que una capacidad especial, pero desde luego que una mayor experiencia en tratar de ponernos en su piel, que es algo muy complejo y que nunca conseguiremos, ¿no? Yo sería mi mayor sueño, ser capaz de ponerme completamente en la piel de mi hermana o de alguna otra persona con autismo. Es muy complejo hacerlo, pero bueno, ellas mismas también nos ayudan, ¿no? A través de relatos personales, a través de sus pequeños gestos del día a día, te enseñan un poco lo que es el autismo y cuáles son las necesidades que tienen para que trates de ofrecerles ayudas con tecnologías o de otra manera.
Bien. Cuando estas tecnologías se lanzan al mercado, ¿no? Cuando los papás, hermanos, familiares comienzan a usarlo, ¿cuál es la receptividad, la respuesta?
Sí, ahí tenemos... por un lado, la cuestión de que las tecnologías tienen un ciclo de vida muy corto, ¿no? Y esto juega siempre en nuestra contra para muchas cosas, para buscar evidencias científicas que a veces tardan más y también para lo que es la generalización del uso, ¿no? En general, hay como siempre que sale una nueva tecnología, parece que se ha descubierto algo muy nuevo y muy prometedor, pero hay que aterrizarlo, ¿no? Hay que ver un poco el ecosistema en el que se quiere implementar esa tecnología, ¿no? Valorar cuáles son las actitudes de las diferentes personas que se van a implicar, ¿no? Si, por ejemplo, pensamos en el ámbito de los comunicadores, para que un comunicador sea efectivo lo tiene que poder utilizar el niño en su casa y en el cole y en cualquier lugar en que se desenvuelva, ¿no? Pero si hubiera barreras mentales, por decirlo de alguna manera, hacia el uso de las tecnologías por parte de algunas personas de las que te le tienen que ayudar, pues puede ser un poco un fracaso, ¿no? Entonces yo creo que lo que hace falta en todos los casos cuando aparece una nueva tecnología es hacer una evaluación del contexto de esa persona, no solamente de esa persona, que también, y hay que empezar por ahí obviamente, por sus preferencias, por sus capacidades, pero también del resto de personas que van a intervenir y tratar de darle la mejor respuesta, buscar el mejor emparejamiento entre persona y tecnología. Bien. Que es lo difícil.
Y yo creo que una buena e importante oportunidad es la que se va a dar, ¿no?, en esta semana del autismo que organiza la Fundación Instituto Psicopedagógico Uruguayo. Es esta una primera semana del autismo acá en Uruguay. Bueno, contanos un poco qué va a pasar en esta semana.
Bueno, ya viene pasando desde ayer. Gerardo, bueno, viene desarrollando talleres que son eminentemente técnicos. Hoy a la tarde va a estar en Facultad de Psicología. Mañana miércoles va a andar por el Parlamento hablándonos sobre la estrategia española sobre autismo, de abordaje del trastorno del espectro autista. El día jueves va a haber una actividad muy importante también por la dimensión que tiene, o sea, va a estar hablando de aplicaciones para celulares, tablets y demás. Y esto se va a hacer desde el auditorio de Antel, pero se va a retransmitir a las 22 salas de videoconferencias de todo el país.
Para que la gente del interior pueda acceder, qué importante es.
De manera totalmente abierta, gratuita, familiares, personas con TEA, docentes, profesionales, esa es la idea. Eso es el día jueves de 14 a 17 horas y el viernes en doble jornada va a estar en la mañana hablándonos más sobre tecnologías y trabajo. Y en la tarde, modelos de atención temprana con acompañamiento de las familias.
Bien. Esto arrancó ayer, termina el 12. Si quiero ir a todas las charlas que quedan ahora estos días, ahí me tengo que anotar, ¿cómo hago?
No, para las actividades que hay de aquí en más. Ay, me faltó una actividad más también en Facultad de Ingeniería. Pero bueno, para estas actividades solamente hay que acudir a los lugares. Bien. Hay un registro en la entrada y es solamente eso.
Muy bien.
Más información pueden encontrar en fundacionippu.uy. Allí está toda la información de este evento. Realmente lo digo de corazón, hay que aprovechar que están los profesionales, sean del exterior o sean nacionales, no importa, que saben del tema, aprovechar sobre todo los profesionales nacionales, que no tenemos la oportunidad de tener eminencias como el señor Herrera, que aprovechen esta oportunidad.
Gracias por lo de eminencia.
Porque él dice Herrera de apellido también.
Pero más allá de eso, no hablemos más de mí.
De los Herrera
en general.
Yo aquí diría que las únicas eminencias realmente son las propias personas con autismo, que son las que de verdad saben.
No, pero realmente los profesionales que se acerquen, es importante aprovechar de estas instancias gratuitas para informarse.
No, y sabes que también, que quizás esto siempre es de primer interés de los profesionales, ¿verdad?, y de las personas que conviven con personas con autismo, pero en realidad, ya sea de forma directa o indirecta, todos convivimos, y de pronto quien no tenga nada que ver también se puede acercar, ¿verdad?
Exacto.
para conocer un poquito más, y porque llega este mensaje, por ejemplo, que me parece muy muy interesante, de Miriam de Pando, que es una escucha ya de este programa, que dice: buenas tardes, en Tata de Pando. Tata es una especie como de supermercado.
Sí, le contaba en la pausa.
Hay un chico muy dedicado con su trabajo hace ya un tiempo, y recién ahora se puede decir que la gente no se para a mirarlo como algo raro. Estamos aprendiendo muy despacio para mi gusto, pero vamos aprendiendo, que eso es lo más importante.
Sí, cuando hacía referencia a los profesionales, uno tiende a pensar, no sé, psicopedagogas, psicólogos que trabajen con personas con autismo, pero hablo de todos los profesionales en general, profesionales de la salud, maestros, todas las personas que trabajan en atención generalizada. Es importante poderse formar para, bueno, hacer más democráticos los servicios en nuestro país. Muchas gracias.